Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis, que comenzamos, si la gripe nos deja, con los siguientes titulares. La autodenominada oposición siria no aparece en la mesa de diálogo de Ginebra II. 300 organizaciones denuncian el empuje de la Unión Europea en favor del fracking, la técnica de fractura hidráulica para la extracción de gas, con severos efectos ecológicos y climáticos. Y por último, todos los países de América, excepto Canadá y Estados Unidos, se reunirán en Cuba en la segunda cumbre de la CELAC. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet. masvoces.org.
Incertidumbre en la cumbre Ginebra II, la cumbre que habla del conflicto en Siria, porque la autodenominada oposición no apareció en la mesa de diálogo. La delegación del gobierno sirio está desconcertada por la ausencia de esa oposición en el Palacio de Naciones en Ginebra, en Suiza, según dijo el vicecanciller de Siria, Faisal Mekdad. Hemos llegado a la hora señalada. Como resultado, vemos que la delegación de la oposición todavía no ha llegado. No entendemos lo que está pasando, dijo Mekdad. Las conversaciones bilaterales han sido aplazadas indefinidamente debido a la renuencia de la oposición a celebrar una reunión con el enviado especial de la ONU, Lakhdar Brahimi, y la Liga Árabe, según dijo la consejera del presidente de Siria, Busseina Saban. Tuvimos que empezar las negociaciones, pero por la mañana nos llamó Brahimi y dijo que la oposición se negó a celebrar una reunión como estaba previsto. Eloy Pardo, periodista y analista internacional, critica la postura de la autodenominada oposición siria, que siempre está dispuesta a negociar con terroristas antes que con el gobierno de Siria.
Este grupo variado, ¿no?, de la oposición siria, ¿no?, de las distintas facciones enfrentadas, etcétera, pues ha adoptado una postura victimista, que es una postura con la que, bueno, pues en el mundo de la hipocresía, pues se suelen conseguir cosas. Este grupo, pues nunca está satisfecho con nada, ¿no? Siempre afirma que los acuerdos a los que se llegan no son suficientes. Antes prefiere dialogar comúnmente con, es universalmente conocido como terroristas, ¿eh? Prefieren dialogar con ellos antes que ponerse de acuerdo con el gobierno en nada.
Inicialmente estaba previsto que la oposición y el gobierno sirio se sentaran en la mesa de negociaciones en el Palacio de las Naciones en Ginebra, la sede europea de la ONU, para abordar el futuro de Siria. Después, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que se realizarán reuniones por separado entre la oposición y Brahimi por una parte y con la delegación gubernamental por otra. Por su parte, la delegación del gobierno sirio no sale de su asombro. Dijo que ellos han cumplido con el compromiso, llegaron a Ginebra II con un espíritu de paz, pero se ha encontrado con una retórica belicosa, anunció el ministro de Información sirio, Omran Al-Zubi. Estamos dispuestos a considerar cualquier tema, dijo. El intercambio de presos, un alto el fuego, la apertura de corredores humanitarios, teniendo en cuenta a Homs y Damasco, añadió Mekdad. La crónica con Francisco Guaita, corresponsal de la agencia RT Noticias.
Así es, se ha pospuesto el inicio de las negociaciones entre el régimen sirio y la oposición. El mediador, Lakhdar Brahimi, ha hablado con el gobierno y ha dicho que en estos momentos la oposición no está dispuesta a mantener un diálogo. Todo estaba listo para que esta mañana del viernes a las 11 en concreto y tras 1.045 días de conflicto, ambas partes se sentaran en una mesa frente a frente, pero por el momento todo ello tendrá que esperar. Hace un rato solo el mediador, Lazar Brahimi, que es el representante de Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, ha estado conversando con el ministro de Asuntos Exteriores sirio para poner las bases para ver cómo pueden mantener un diálogo. En estos momentos el diálogo parece algo bastante complicado porque, por un lado, Yavar, que es el líder de la coalición nacional siria, no va a estar presente más en estas conferencias y han dicho la oposición que en cualquier momento se pueden marchar de aquí, de Suiza. Por otro lado, la asesora del presidente de Bashar al-Assad ha dicho que Francia está haciendo la guerra dentro de Siria. Brahimi ya está diciendo desde hace varios días que sin duda las negociaciones y el diálogo no van a ser algo sencillo aquí en la conferencia de paz de Ginebra II. Todo estaba planeado para que a las 11 de la mañana empezaran a conversar a través del mediador de Brahimi, porque la oposición dice que no quieren hablar directamente en estos momentos con el régimen, pero en unos minutos se ha venido todo abajo. De ahí que esta planificación sea muy difícil de hablar. Sin embargo, según fuentes diplomáticas rusas, lo que se conoce es que pueden estar aquí en Suiza en esta primera ronda de negociaciones durante 7 días, pero luego también dice que puede haber más rondas de negociaciones. Los puntos más crudos en ese sentido, los más difíciles de la negociación, son 3, que es la falta de reconocimiento de una parte y otra. Por otro lado, el crear un gobierno provisional, que cada una de las partes está interpretando de una manera muy diferente qué significa eso, crear un órgano de gobierno transicional. Y por otro, ¿cuál será el futuro de Bashar al-Assad? En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores sirio ha dicho que hay 2 puntos importantes donde se puede comenzar ese diálogo, que es el intercambio de presos y, por otro lado, también, como no, la situación de la ayuda humanitaria. El corredor humanitario puede ser otro punto importante junto al cese al fuego. Ya han pasado el tercer día, es el tercer día ya de la conferencia de paz aquí en Suiza, y lo que está claro que es, como se preveía, que las negociaciones están siendo muy complicadas y que por ahora no hay diálogo.
Informativo Más Voces.
Unos 300 colectivos ecologistas de toda Europa, entre ellos Amigos de la Tierra Europa y Ecologistas en Acción, enviaron una carta abierta a la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, en la que alertan del error energético, climático y ambiental que supone el impulso de la técnica de fractura hidráulica, el fracking, para la extracción de gas. El manifiesto fue enviado porque este miércoles 22 de enero la Comisión Europea iba a anunciar un paquete de medidas para regular los combustibles no convencionales. Se esperaba una exigente directiva sobre fracking en consonancia con informes encargados por instituciones comunitarias, pero según estos colectivos, la presión de varios países ha rebajado las medidas hasta convertirlas en no vinculantes. Nos informan Contagio Radio y Radio Mundo Real.
Huecos también legales. En este sentido, afirman que en otoño de 2012 se detectaron hasta 11 vacíos legales en materia de residuos mineros, de agua y de evaluación ambiental que deberían ser subsanados. Sin embargo, la presión de los Estados miembros más favorables al desarrollo de esta actividad, como el Reino Unido o Polonia, consiguió convencer al presidente de la Comisión, João Manuel Durão Barroso, de que poner trabas regulatorias a las empresas alejaría la inversión, en especial de Estados Unidos. Una consulta pública hecha entre la población europea sobre la posibilidad de desarrollar esta tecnología arrojó un resultado contundente. 64% de la población de la Unión se pronunció en contra. En su carta abierta, que puede consultarse en versión PDF y que lleva la firma de organizaciones de 22 países europeos, se indica que la legislación actual dentro de la Unión Europea no garantiza la realización de análisis de impacto ambiental satisfactorios y, en ese sentido, viola los valores democráticos del bloque. Aterrizaje forzoso. El integrante de Ecologistas en Acción, Samuel Martín Sosa, dice que está teniendo lugar una auténtica embestida para facilitar el aterrizaje de esta técnica extractiva en la Unión Europea contra las propias conclusiones jurídicas de la Unión Europea.
Bueno, desde las 300 organizaciones en toda Europa que hemos firmado esta carta y que hemos dirigido a las instituciones comunitarias, no solo al Parlamento Europeo, sino también a la Comisión Europea y a los distintos gobiernos de la Unión Europea, lo que pedimos es, o lo que denunciamos es que estaba teniendo lugar una auténtica embestida para facilitar el aterrizaje de esta actividad, de esta técnica agresiva en la Unión Europea, ¿no? La Comisión Europea hace poco más de un año detectó una serie de lagunas legislativas en su cuerpo normativo que venían a decir que el desarrollo de esta actividad ahora mismo no estaba amparado por un marco regulatorio adecuado que protegiera la salud de las personas y el medio ambiente, ¿no? En aras de esto, se esperaba que mañana anunciara una directiva con objetivos vinculantes, ¿no? Con salvaguardas que fueran de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión Europea pues ha cedido ante la presión de aquellos gobiernos europeos que están empeñados en darle alas a esta actividad, encabezados por el Reino Unido y seguidos por Polonia y Rumanía. Y lo que va a anunciar mañana es un paquete simplemente de medidas de buenas prácticas, de orientativas, ¿no? Que no son obligatorias y que por tanto no tienen ninguna capacidad de hacer una regulación efectiva para minimizar los efectos del fracking, ¿no? La normativa europea afecta solo a territorio europeo, por tanto sería para las compañías que operen en Europa. En cualquier caso, a la par hay que comentar que en estos momentos se está negociando los acuerdos de libre comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos, y la tendencia de las negociaciones, aunque son negociaciones muy opacas, y esto es otra cosa que denunciamos en la carta, ¿no? La quiebra democrática que supone el imponer este tipo de actividades en contra de la voluntad popular y el negociar este tipo de acuerdos como el que comento, de espaldas a la ciudadanía. En esos acuerdos, insisto, lo que parece que se está acordando es una regulación a la baja de la normativa ambiental, de forma que las empresas americanas, no olvidemos que esta actividad donde realmente ha tenido su desarrollo en la última década es en los Estados Unidos, puedan, digamos, aterrizar en Europa con la garantía de que no se les va a exigir determinados requisitos ambientales, ¿no? Se va a rebajar a la baja las exigencias ambientales en la Unión Europea para facilitar la llegada de la inversión americana, ¿no? En la Unión Europea todavía no se ha procedido a la explotación. El país que más avanzado está en la fase de investigación es Polonia. Polonia tiene ya 50 pozos perforados. Lo que ocurre es que, claro, la investigación no es algo exento de riesgos, porque para saber si hay gas de esquisto, petróleo de esquisto en cantidad suficiente para ser explotable, para ser extraíble, hay que hacer la práctica de la fractura hidráulica, ya hay que ponerla en marcha, ¿no? Hay que utilizarla en esas investigaciones previas, ¿no? Es decir, que la fractura hidráulica se está utilizando, aunque solo a nivel de exploración, en la Unión Europea. Hasta ahora en Polonia, en Reino Unido, se hará probablemente de forma inminente en Rumanía, donde hay una apuesta política por parte del gobierno absoluta, reprimiendo con dureza policial todas las protestas de la población, que está mayoritariamente en contra, y el resto de países todavía no han llegado a esa fase, ¿no? En algunos sitios están perforando pozos, pero no, digamos que las operaciones de fractura todavía estamos a tiempo en Europa de pararlo, porque no hay más que permisos concedidos para hacer sondeos, pero la práctica de la técnica todavía no está en una fase avanzada, ¿no? En Polonia, por ejemplo, que es donde más avanzada está esta exploración, ya hay testimonios de personas que tienen olor a gas en sus casas, no ha habido también accidentes de vertidos del fluido de fractura que retorna después de realizar la actividad de fractura, y que son residuos muy peligrosos que hay que tratarlos. Cuando ha habido accidentes de algún camión que ha tenido un accidente, y eso, los impactos ecológicos de esto todavía no estamos en situación de evaluarlos, porque como digo, esto aquí es muy inminente. Sin embargo, si queremos saber lo que nos puede pasar a nosotros, no tenemos más que girar los ojos hacia lo que ya está ocurriendo en Estados Unidos, donde son decenas y decenas las evidencias cada vez mayores, a pesar de que la industria intente taparlos, de casos de contaminación de acuíferos por gas, contaminación de acuíferos por arsénico y por una serie de sustancias que, como todos sabemos, son cancerígenas, producen alteración endocrina, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos ya la suerte o la mala suerte de tener 10 años de experiencia en Estados Unidos, sabemos lo que el fracking significa en términos de contaminación y de impacto ambiental, y por eso la oposición de la opinión pública en la Unión Europea es unánime a esta técnica. De hecho, la Comisión Europea, antes de lanzar este paquete de medidas meramente orientativas que va a anunciar mañana, hizo una consulta pública en la que consultó a sus ciudadanos qué opinaban sobre este tema, y el 64% de los ciudadanos europeos se mostraron contrarios a que esta actividad se desarrolle bajo ningún concepto en el suelo europeo.
Las poblaciones de los territorios amenazados por los proyectos de fracking han reaccionado con protestas en los últimos meses. Ejemplo de ello son las comunidades de Surau Low, Polonia, Balcombe y Barton Moss, Reino Unido, Opungesti, en Rumania, con duras represiones policiales como respuesta. Samuel, de Ecologistas en Acción, indica que se cuenta con 10 años de experiencia en este tipo de técnicas en Estados Unidos, que han derivado en contaminación de agua con arsénico, metano, accidentes con residuos, entre otros.
Informativo Más Voces.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, celebra la semana próxima su segunda cumbre con el reto de afianzarse sin su mayor impulsor, Hugo Chávez. Los jefes de Estado y de Gobierno de los miembros de la CELAC, todos los de América menos Estados Unidos y Canadá, se reúnen en La Habana, en Cuba, el 28 y 29 de enero, un año después de la que fue su primera cumbre tras la fundación del organismo en diciembre de 2011. En enero de 2013, en coincidencia con la primera cumbre celebrada en Chile, Chávez, ya muy enfermo, envió una carta a los participantes en la que les instó a hacer realidad el proyecto de unión política, económica, cultural y social más importante de nuestra historia contemporánea. Algunos de los principales elementos en la agenda es la declaración del territorio latinoamericano y caribeño como zona de paz, la reivindicación de la soberanía de Puerto Rico, hoy Estado Libre Asociado de Estados Unidos, y su acercamiento al bloque, la condena al bloqueo unilateral hacia Cuba y la defensa de las Islas Malvinas como parte del territorio argentino. Sobre esta cumbre de la CELAC nos informa Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
Entre los tantos temas a tratar, se espera que el de la incorporación de Puerto Rico sea uno de los más discutidos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Así que la incorporación a Petrocaribe en un estatus especial va a ser una propuesta que vamos a llevar a la próxima cumbre para que Puerto Rico forme parte de Petrocaribe como miembro especial y se incorpore a todos los programas energéticos, económicos, científicos, culturales de Petrocaribe. Para ir haciendo el camino de la hermandad, para ir haciendo la casa grande donde estemos todos los hermanos y hermanas, para ir rehaciendo la familia. Puerto Rico no está solo, ni va a estar solo. Puerto Rico será el Caribe.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció que su representación hará una histórica propuesta durante la cumbre.
Vamos a ir a la CELAC, se van a tratar importantes temas. Venezuela va a proponer el ingreso a CELAC de Puerto Rico, de los movimientos independentistas. La gente, recuerdo haber recibido aquí a una persona que ustedes conocen mucho y seguro que les encanta, el de calle 13, que me vino a pedir que apoyemos el movimiento y lo vamos a hacer, y tantísimos otros temas que vamos a tratar de la realidad global, latinoamericana, y de este mundo tan complejo que tenemos hoy, y de este rol que tenemos que jugar desde la América del Sur y toda Latinoamérica y el Caribe.
En la edición del popular programa de discusión y análisis Mesa Redonda, este miércoles los participantes también abordaron el tema, enfocándose en lo que debería ser esa entidad unitaria continental.
América Latina y el Caribe es una zona libre de armas nucleares, pero realmente esta cumbre quiere ir un poco más allá y se quiere sentar las bases para que cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de diferencia que haya entre las 33 naciones independientes sea resuelta de una manera pacífica, pues como mismo se ha definido a esta región y a esta institución que es la CELAC, de la diversidad, la unidad dentro de la diversidad, pues eso solo se puede construir a partir del diálogo, a partir de la concertación y de la coordinación de políticas. Me parece que es un hito, el instrumento que ha logrado América Latina y el Caribe ya es un hito, pero hay que tener una conciencia, las naciones que lo componen deben tener una conciencia histórica de cómo utilizarlo, y la CELAC se está construyendo a sí misma, y estas primeras reuniones, estas primeras citas parece que son las más importantes para el futuro de la organización, y creo que es el momento. Hemos esperado 200 años para llegar aquí, y si perdemos esta oportunidad, quizás tendremos que esperar otro siglo más para tener una como esta de cambiar, de consolidar la paz, de los grandes problemas, de crear un mecanismo que realmente logra aunar las políticas de la región. Creo que la CELAC ha sido muy inteligente en proponerse objetivos que puede lograr. Y aunque es un organismo joven, es mucho lo que ya se ha hecho. Ha habido reuniones de ministros de cultura, reuniones de ministros de finanzas para el tema de la seguridad, una declaración contra el espionaje. Y todo eso va a desembocar también aquí en La Habana, con el centro puesto en el hambre, la pobreza y la desigualdad, que es un problema central de América Latina, y creo que si todos los países, más allá de colores políticos, aprovechan el momento histórico, creo que va a ser un éxito para el futuro de América Latina.
Un proceso este que se inició, recuerdo, regalado, quizás en uno de los momentos más críticos de la región en los últimos tiempos, fue aquel momento del enfrentamiento Colombia-Ecuador-Venezuela, y cuando parecía que iba a ser un gran estallido, una gran crisis, vamos a un paso entonces de conversación, de diálogo, de búsqueda de unidad, y llegamos hasta la CELAC. ¿Qué importancia tiene eso de, por sobre las diferencias ideológicas, lograr buscar lo que nos une y no lo que nos divide? ¿Y qué importancia le dio usted también a que la CELAC se haya convertido ya en una voz internacional que represente esta región?
Yo diría que antes, yo diría que el primer antecedente de la CELAC es la creación del grupo de contadores en enero de 1983. Eran cuatro países en aquel momento y tenían un tema, que era evitar una intervención militar norteamericana en América Central, sin buscar una solución política, una solución pacífica al llamado conflicto centroamericano. Después se suman otros cuatro países en el 85, ya tenemos el grupo de los ocho, también en torno a un tema, que sigue siendo el tema de evitar una guerra en América, una intervención militar de los Estados Unidos en América Central. En el 86, ese grupo de países que se están dando cuenta de que esa gestión que están haciendo de concertación política puede abarcar mucho más, se convierte, emite la declaración de Río de Janeiro y dice,
grupo de Río,
vamos a hacer un mecanismo de concertación política permanente, e incluye nuevos temas, incluye el tema Malvinas, incluye el tema negociación de la deuda externa, que en aquel momento era una cuestión crítica. Después, en el año 90, ese grupo asume el nombre precisamente de Grupo de Río, ya no podía ser Grupo de los Ocho, para dar cabida a nuevos miembros. Entran nuevos miembros, entra el SICA como mecanismo, entra el CARICOM como mecanismo, y a partir de ahí ese proceso va avanzando, avanza mucho más ya a partir de la década siguiente. Es decir, insisto, triunfo de Chávez, triunfo de Evo.
Chávez sin duda ha sido uno de los factores dinamizadores.
Chávez, no, por supuesto, Chávez pudo hacer realidad, es decir, o por lo menos contribuir a hacer realidad lo que soñó Miranda, lo que soñó Bolívar.
Como también el presidente Lula en esa cumbre de esa
UIP. Exacto, un conjunto que sería injusto no mencionar a todos, pero bueno, no a todos y todas, pero bueno, no tenemos tiempo. Es decir, cómo esto va avanzando, y de una cosa que empezaron cuatro gobiernos en torno a un tema, que después eran ocho gobiernos en torno a un tema, que después se convierte en ocho gobiernos en torno a tres temas, como hoy, yo me remito a las declaraciones que acaba de hacer el compañero Abelardo Moreno, como ya estamos hablando de 33 gobiernos y estamos hablando de toda una complejísima agenda, donde es realmente una cuestión muy complicada, porque no todos los gobiernos piensan igual, no todos tienen la misma orientación política, no todos tienen la misma filosofía. Lo interesante de esto es precisamente eso, es cómo se puede lograr que 33 gobiernos, cada uno con sus características, con sus posiciones políticas, respetuosamente logren coincidir y concertar posiciones en un conclave como este. Y la importancia es obvia. Es decir, yo me remito a lo que está pasando en este momento, porque no estamos en un mundo más pacífico, más democrático, ni más justo. Nada más que hay que mirar África del Norte y Medio Oriente. Ahí esos países tienen contradicciones entre vecinos, y tienen serias contradicciones entre vecinos, que son los que permiten que entonces potencias foráneas imperialistas vengan y medren de ese conflicto. Aquí afortunadamente tenemos un conjunto de mecanismos, no solo CELAC, porque está el ALBA-TCP, porque está UNASUR, porque está el MERCOSUR, y entonces como sombrilla de todo eso se construye la CELAC, y precisamente yo diría que su gran importancia es esa, así que es un mecanismo en el que los gobiernos de América Latina y el Caribe podemos llegar a puntos de acuerdo y podemos incluso llegar a entendimientos sobre aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo y resolverlas entre nosotros y evitar que nos pase en América Latina lo que está pasando en otras regiones del mundo. Es decir, evitar que venga alguien de fuera a medrar, a sacar partido de contradicciones que nosotros tenemos la obligación y el deber y la necesidad de resolver como hermanos latinoamericanos y caribeños que somos todos.
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Nos vamos a Colombia, donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, exigiendo que se detenga de manera temporal el proceso para destituirlo del cargo e inhabilitarlo políticamente durante 15 años. Hay que recordar que en el pasado mes de diciembre, la Procuraduría General de Colombia ordenó la destitución de Petro después de que éste convirtiera en pública una empresa privada de recogida de basura de la capital colombiana. Analistas críticos afirman que se trató de una medida política. Al fallo del jueves del Tribunal de Cundinamarca se suman una serie de medidas que han sido emitidas en las últimas semanas en favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Informa desde Colombia Milton Henao.
Para Omar y sus demás compañeros, el nuevo sistema de aseo le dio la oportunidad de generar un sustento digno para su familia, pasando el reciclaje en las calles, aportar uniforme y medidas de seguridad para su labor.
Yo desde que entré a la empresa hace 3 meses, ¿para qué me ha servido mucho? Para mi hogar, para el estudio de mis hijos, la empresa mucho nos han pagado normalmente todo bien, ha habido un mejoramiento en el aseo y todo.
Sin embargo, sectores políticos cuyos intereses se han visto afectados con el nuevo sistema pretenden que se derogue el decreto que le dio vida a la empresa pública de aseo.
Ellos quieren privatizarlo y por eso dicen que fue ilegal el programa que él fundó, que se les metió a la brava y que no respetó el derecho a la libre empresa, que es lo que está demandando la juez, que ahorita el 4 de marzo, que ella va a decidir que si esto se acaba o sigue.
Además de la afectación a la población recicladora incluida en el nuevo sistema, también los usuarios verían afectados sus bolsillos.
No se podría garantizar la equidad tarifaria porque en libre competencia cada operador puede definir cuál es su tarifa del servicio.
Es por eso que los abogados que defienden el sistema aseguran que las empresas privadas siguen incluidas y no se ha vulnerado el derecho a la libre empresa.
Los operadores privados participan no como prestadores del servicio, que era la calidad que tenían antes, sino como un operador en un componente eminentemente técnico con algunas implicaciones marginales de orden financiero. Pero ellos sí participan dentro del modelo.
Será el próximo 4 de marzo que una juez de este país decida si se deroga los decretos que le dieron vida al sistema de aseo público y regrese en pleno la empresa privada, al tiempo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá tomar una decisión final sobre la suerte del alcalde.
Bueno, hay que decir que de todas maneras esta decisión que se ha tomado por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca o esta tutela que se ha admitido entre otras cosas la constitucionalidad de la misma, irá al Consejo de Estado y el Consejo de Estado tendrá por lo menos unos 20 días para tomar una decisión final si ratifica el fallo o por el contrario lo revoca y admite el fallo que en primera instancia se dictó por parte de la Procuraduría General de la Nación, entre otras cosas. Este ente ha dicho en las últimas horas que va a apelar el mismo fallo ante el Consejo de Estado. Recordemos que a partir de la primera tutela que se había emitido se daban 10 días. Posterior a estos 10 días, recordemos que si no se tomaba una decisión, este fallo iba a ser enviado por parte de la Procuraduría General de la Nación al presidente Juan Manuel Santos. Esa fecha será el 29 de enero y será el 30 cuando el presidente Juan Manuel Santos, el 30 de este mes, firmará este fallo que se ha emitido por parte de la Procuraduría y quedará definitivamente ejecutoriado. Entre tanto, se ha dicho por parte del tribunal que se suspenda por eso de manera provisional mientras se llevan a cabo todos los procesos jurídicos y establecer si se han garantizado todos los procesos judiciales o todos los derechos judiciales en favor del alcalde Petro. Entre tanto, pues está esperando también que se emitan las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero será la fecha 29 de enero cuando se decida finalmente la suerte del alcalde mayor de Bogotá.
Aquí ponemos el punto final a este tiempo de noticias. Pedimos disculpas por la voz, que se debe a esta gripe que nos trae los fríos del invierno, y prometemos volver en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.